Muy buenos días, bienvenidos otro día más a Edificamos. Soy, como ya me conocéis, David Arias, asesor del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Y conmigo siempre...
Y yo soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Susana? ¿Cómo no lo sabes? Eso no lo sabemos, fenomenal. Ahora ya el resto que
ahora
tenemos
ya,
que hablar, ¿de qué hablamos? Pues íbamos
sí,
a hablar de una cosa muy, muy importante... No tanto para, o sea, no solo para la arquitectura técnica, para la edificación, para los profesionales que desarrollamos este trabajo profesional, sino también pues para que conozca también esas tecnologías que tenemos para el desarrollo de nuestra profesión.
Eso es, la palabra clave que acaba de decir David, que es la tecnología. Vamos a abordar los avances tecnológicos que ha habido en nuestra profesión y si realmente ahora podemos seguir trabajando como lo hacíamos antes.
Sí.
Con pues eso, el Rotring, con la calculadora, las hojas de cálculo,
todo
no sé
esto.
yo
creo
eso
que ya
es todo avanzado es viable
en
día.
En todos los sectores y en edificación también, y yo entiendo que son herramientas que han salido para simplificar nuestra tarea, para mejorarlas, para mejorar las soluciones, los procedimientos, las presentaciones al cliente, en fin, un poco todo.
Para ayudarnos.
Todo,
para ayudarnos. Y herramientas que están al alcance de nuestra mano porque las podemos llevar mismamente en un móvil.
Sí.
Entonces...
O sea, ya está, o sea, todo, ya llevamos todo en el móvil. Cuando perdemos el móvil, ya perdemos todo.
Pues has perdido tu vida entera.
Todo, casi entera. Luego te toca ir a la comisaría y denunciarlo todo. No sé si estás
así también
a denunciarla. Bueno, vamos a dejarlo
sí,
de...
Vamos a ver
para
qué
hablar de este asunto, el futuro y el presente y la actualidad de la tecnología, tenemos a Rafael Teresa, que es compañero también, arquitecto técnico, y tiene muchísima experiencia como director técnico y project manager de la consultoría BIM. Bienvenido, Rafael, y gracias por estar aquí con nosotros y enseñarnos.
Gracias. Bienvenido. Pues te vamos a preguntar, te vamos a formular la primera pregunta, que es lo que hemos venido hablando. ¿Realmente podemos trabajar o podemos evolucionar en la edificación sin las tecnologías? ¿Va ligado a la eficacia, a la eficiencia?
Yo creo que la cosa está difícil. Al final, la tecnología nos hace mínimo cometer menos errores y hacer las cosas más rápidas. Entonces, yo creo que si no pasamos por la tecnología, estamos perdidos.
Hemos avanzado mucho desde estos tiempos que estábamos recordando cuando íbamos a la escuela con nuestro tablero, con nuestro...
Sí.
Porque ahora yo no sé, ¿dibujo técnico se sigue dando tú que estás...?
Pues se sigue dando dibujo técnico y se sigue dibujando.
Pero de la misma
croquis,
forma,
no,
sí.
Delineación ya no, ya se dan nuevas tecnologías, tenemos asignaturas optativas de BIM en la escuela, y tal, o sea que sí que se hacen, porque la verdad es que ofrece muchas ventajas. Bueno, me imagino que cualquier usuario, cualquier ciudadano tendrá un montón de herramientas, aplicaciones y demás que utiliza para mil cosas. Pero en cuanto a las que utilizamos para nuestro desarrollo profesional, ¿qué ventajas tienen en cuanto tiempos, solución de problemas, búsqueda de información, obtención de información, de resultados? ¿Qué ventajas?
A ver, al final, si antes hablabais de las hojas de cálculo, la hoja de cálculo nos ahorró un montón de clic en la calculadora. Todos hemos tenido calculadora,
sí,
de hecho todos salimos con nuestra calculadora programable y eso ya nos ahorraba tiempo. La hoja de cálculo pues nos ha ahorrado también mucho tiempo. El móvil ha conseguido que consigas cosas con inmediatez.
Uh-huh.
Con lo cual, al final, todas esas cosas nos ahorran un montón de tiempo y sobre todo eso, que automatizas un montón de procesos.
Es decir, que hace que sea más eficiente, por ejemplo, la ejecución de obra, el desarrollo de proyectos, que sean más rápido, más eficiente, que consigamos rentabilizar más los tiempos, aprovechar más el tiempo y conseguir soluciones mejores.
Al final, yo creo que todo va unido. Hay muchas veces que tú le enseñas un plano a alguien que a lo mejor no era de nuestro sector y tenías que explicárselo. Hoy en día le haces un dibujo en 3D y le da vueltas con el dedo y no le tienes que explicar nada. Imagínate eso, si haces una peritación, muchas veces te cuesta convencer al juez de que comprenda lo que le estás diciendo. Tú le enseñas un modelo y es
lo
que te ahorras un montón de explicaciones y se entiende perfectamente.
La imagen vale más que mil palabras.
Totalmente.
Eso es verdad.
¿Y cuáles son los avances tecnológicos más importantes que tú resaltarías en esta nueva era
A ver, yo creo que cada sector o cada parte de nuestro trabajo tiene los suyos. Yo creo que lo del móvil ya lo hemos dejado un poco atrás. Ahora está pues el BIM. Yo creo que somos muy reacios a meternos en el BIM, pero nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas tareas. Lo del LIDAR me parece una pasada. ¿Cuántas veces no habéis ido a un sitio a tomar medidas y se te ha olvidado la medida de una ventana o una diagonal? Bueno, pues ahora pones un cacharrito en una habitación y te vas con un dibujo en 3D de prácticamente todo. Al final, las gafas de realidad virtual están empezando. Vamos, yo creo que es
que todos son avances.
Es básico.
Cuando hablas de estas herramientas, has dicho el móvil, lo dejamos atrás. ¿Tenemos que llevar más cosas aparte del móvil? ¿Tenemos que llevar más cosas aparte del móvil? Antes llevábamos el metro, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que llevar aparte del móvil? Cuéntanos.
No, a ver, en el móvil está prácticamente
todo. Tenemos de todo.
El móvil ya tiene un LIDAR, tienes... Pero bueno, no todo se puede hacer con el móvil. Y tampoco hay muchos avances. Yo no sé si cuando vas a una obra y ves a la gente que está, por ejemplo, colocando un techo de pladur, tú imagínate que ahora a esa persona le quitas el nivel láser y le dices, oye, yo no sé si vosotros habéis utilizado la goma esta de pasar niveles. Vamos, te matan, o sea, te echan de la obra y te dicen, no, a mí se me quita.
Mira que ya tengo mi edad, pero ni de becario, yo creo que...
Bueno, yo la he tenido que utilizar, tú le dices ahora que tiene que volver a eso y yo, vamos, te tiras, una estás locura. En la segunda planta, te tiras seguro.
Sí. Perdona, se me está... Claro, entre los profesionales de... Los más veteranos y los más nuevos, claro, tiene que haber una diferencia enorme en este uso de herramientas. ¿Puede dar una ventaja este conocimiento de herramientas a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral frente a la experiencia profesional de las generaciones más veteranas?
Sí y no. O sea, al final, gente más veterana le gusta mucho la tecnología y al final tienes el plus de la experiencia y la tecnología, pero también hay gente que sale y que no sabe manejarse con las tecnologías. Además, no tienes experiencia. Quiere decir que yo creo que va todo un poco unido. Tú ves una herramienta y tu experiencia te hace ver qué utilidades le puedes sacar porque sabes qué trabajos te va a ahorrar. Una persona que no tiene experiencia a lo mejor no es capaz de verle la utilidad, o a lo mejor te da una lección y te dice, ¿y por qué no lo haces así? Pero yo creo que al final es...
O sea, en cualquier caso, las herramientas ayudan, seas veterano, seas joven, sea,
a todo el mundo.
Ayudan a todos y dejan tranquilidad al ciudadano. Dice, bueno, este técnico está...
Ya empezamos con el ciudadano.
Yo siempre ciudadano, porque aquí las obras son para la gente. Nosotros las hacemos para ellos. Es verdad. Perdona que te he cortado.
No, se me ha ido totalmente. ¿Qué es lo que no podemos hacer con estas herramientas? ¿Qué es lo que todavía tú echas de menos dentro de todo el avance tecnológico que tenemos? ¿Qué es lo que, a tu juicio, no se ha madurado todavía, que digas, pues mira, yo echo de menos pues una base de precios global para toda España o, no sé, una herramienta que nos ayude a definir claramente los materiales que poner en obra?
Al final yo creo que tampoco va por ahí. Al final algo que no consigue ni la inteligencia artificial ni las nuevas tecnologías es que tú firmes y te hagas responsable de...
Hombre, a ver, está claro que estas herramientas son ayudas.
Al final, tú puedes utilizar un dron, tú puedes utilizar cualquier avance tecnológico para evitar subirte a una cubierta y arriesgarte a un accidente. O sea, son cosas que te ayudan, pero al final el que tiene que decidir o el que tiene que ver la solución, yo creo que sigue siendo un técnico. Entonces... ¿Qué falta? Pues no sabría
decir. Los laboratorios de investigación, las universidades. ¿Quién aporta este conocimiento a lo que se me está ocurriendo a mí? ¿Empresas, universidades, cátedras de empresa en universidad? ¿O cómo van apareciendo estas...?
Pues yo creo que son ideas que tiene alguien y tú explotas la utilidad y muchas veces tú inventas algo para... A ver, yo hay muchas veces que me programo alguna cosa porque me hacen el apaño a mí, porque me solucionan la vida a mí. Uh-huh. Pero a lo mejor alguien ve otra utilidad y dice, oye, ¿y por qué esto no se utiliza? Y muchas veces heredamos tecnologías de otros sectores y no son de utilidad. Al final es alguien que tiene la idea para algo que le soluciona un problema suyo y que tiene cabida en otros sectores.
A mí algo que me llama muchísimo la atención es la impresión 3D. O sea, eso... Es que dices, ¿cómo pueden hacer de...? No entra en mi cabeza. Yo soy muy cuadriculada y no entra en mi cabeza. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito? O sea, ¿en qué consiste? Si sabes exactamente...
Bueno, al final la impresión 3D, tú haces un modelo y lo que van haciendo es soltar un hilito del... o bien de plástico, hay también impresoras de mortero. Quiere decir que tú al final lo que haces es pues, depositar un filamento y vas haciendo capas, capas y capas. ¿Qué pasa? Que eso pues, es mucho más perfecto porque tu modelo es al milímetro y porque es una máquina. Yo recuerdo que en la primera lección que me dieron en la obra, alguien sacó un albañil, sacó un metro y me dijo, ¿ves las rayitas grandes? Sí. ¿Se ven las medianas? Sí, dice. Las pequeñas no las veo. Quiere decir...
es verdad.
Me quedó claro que al milímetro no podía ir. Pues ahora con la impresión 3D sí puedes aspirar a tener más exactitud. Uh-huh. ¿No sé, habéis visto una máquina que hay que te hace el replanteo? Es un, como una especie de carrito. Y entonces, en vez de tener que marcar tú con la bota, con la cuerda, pues te va dibujando dónde tienes que hacer los tabiques en el propio forjado. Pues es muy parecido.
Esto es todo mucho avance. Yo veo como mucho avance de máquina, entonces la gente... El que hacía el replanteo, ¿qué hacemos con él ahora? Y el que... O sea, me refiero, ¿cómo va a afectar esto a la cualificación de las personas y sobre todo al número de mano de obra, de operarios, de gente, de técnicos? Que...
No, yo creo que al final cambiamos. El que revelaba carrete de fotos, evidentemente se quedó sin trabajo. Pero hay otras tecnologías. Yo creo que al final tenemos que ir cambiando, pues que antes dibujábamos con Rotrin y ahora tienes que dibujar con otra cosa, pero los planos son necesarios porque de momento hay que meterlos y hay que visarlos.
O sea, que va a seguir siendo necesario, no vamos a morir con el éxito.
A ver, te tienes que ir actualizando. O sea, si te quedas estancado y te niegas a hacer las cosas y dices que esto se hace así, que también hay muchos hay así, o sea, dicen, yo esto lo llevo haciendo toda la vida así, pues si tu actitud es esa,
sí, eso siempre
te vas a quedar
fuera. A ver,
fuera.
Es que ese tema nosotros lo tenemos muy claro porque abogamos siempre por la formación continuada, siempre a nivel técnico, pero es verdad que los operarios en obra esa formación continuada no la tienen, entonces considero que es un poquito complicado meter todos estos avances tecnológicos en una obra.
Cuesta mucho. Otro ejemplo es las típicas cuñitas estas que se ponen para nivelar el solado.
Sí.
Pues a mí me ha costado horrores que alguien las utilizase en obra y te decía, no, es que eso a mí me complica mucho la vida. Y ahora nadie es capaz de hacer un solado
sin esas.
Entonces, al final, nuestro problema es de que yo creo que no dedicamos el tiempo suficiente a explicarle a la gente qué avance te da la tecnología. Yo no sé, cuando estáis en una obra, hacéis un acta de la visita. Ajá. Pues ahora hay en día un montón de aplicaciones, incluso gratuitas, donde tú tienes una especie de plantilla, tomas las fotos con el móvil, haces una anotación y sales de la obra con el acta hecha. Ajá. Tú imagínate antes que tenías que ir con tu móvil, llegabas, descargabas todas las fotos, abrías el Word, empezabas a redactar, aquí adjunto la foto, no me queda... Bueno, pues al final una simple plantilla te ahorra una cantidad de tiempo increíble. ¿Has dejado de hacer la visita? No. Lo que pasa es que tienes ayuda. A lo mejor tienes tiempo para tu familia.
Bien, y eso está muy interesante, sí. Porque te da tiempo las herramientas... te dan tiempo, pero claro, las herramientas hay que pagarlas. O sea, tú pagas por las herramientas y ya te devuelven tiempo y eficiencia, pero ¿cuánto cuesta? ¿Es accesible esto al técnico, al mercado, a la constructora, al promotor, al final, al cliente, que es el que,
yo, el que se beneficia de todo final, esto? Al final a la gente le digo que haga una pequeña cuenta. Si tú vas a pagar por una herramienta 200 euros y te va a ahorrar mínimo 3-4 horas de trabajo en un mes, pues yo creo que está más que amortizada. Pero somos de los de, van a cobrar por el WhatsApp, voy a dejar de utilizar WhatsApp. ¿Por qué te van a cobrar? Un euro. Pues es la aplicación que más usas.
Si la utilizas dos horas al día.
Muchas veces.
Pero luego estás en un café.
Muchas veces yo creo que somos reacios a pagar por algo que nos soluciona la vida. Entonces, yo a la gente le digo que se haga su cuenta y paga lo que puedas asumir. A lo mejor no es la herramienta que utiliza la mayor multinacional de España, pero es que somos, la mayoría somos autónomos.
Es cierto.
Totalmente. ¿Y el avance con la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos?
Pues vamos bien.
Gracias.
Ayuda mucho, sobre todo en trabajos repetitivos. O sea, todo lo que sea repetitivo, enseguida tú le dices qué es lo que quieres y cómo lo quieres y te lo soluciona porque piensa mucho más rápido que tú. Uh-huh. Es cierto que a veces desespera, o por lo menos a mí. Le pides algo y te lo da a la mitad y le vuelves a pedir y no lo consigues. Pero yo creo que lo mínimo es familiarizarnos con algunas herramientas con alguna aplicación de inteligencia artificial y sí, sobre todo para trabajos repetitivos, el criterio técnico, que era lo que hablábamos antes.
O sea, que todavía no tenemos que temblar todavía.
Sí, es lo que siempre hablamos aquí, que son herramientas que nos ayudan y facilitan, pero nunca van a hacer nuestra labor.
Claro, o sea, te puede interpretar una grieta. Pues oye, ya. Te puede decir si tiene más profundidad aquí que allí, pero tú eres el que tienes que decir si esos criterios que te ha dado van a algún lado o no. Vamos, yo pienso así. Te va a dar muchas pistas, a lo mejor incluso muchas que por repetición de cálculo tú no eres capaz de hacer tan rápido, o te va a buscar un patrón que tú no eras capaz de ver. Pero al final tú eres el que tienes que decir, vale, esto se repite mucho, ¿ahora qué hacemos?
Vale, o sea que el criterio técnico está a salvo de momento. Bueno, de momento hacemos falta. No, yo creo que sí.
Dentro de años veremos un robot que vaya a la obra, que te vea ahí. Esta fisura es de tanto, por en tanto, provocada.
500 o así, o sea.
Eso no lo vamos a ver.
No sé, porque esto avanza muy rápido,
somos,
¿no?
Somos muy reacios. Uh-huh. Y sobre todo las gafas estas de realidad aumentada o realidad virtual.
Cuéntanos un poco qué se va a ver, sí, con esas gafas.
Pues a ver, tenemos un compañero que tiene una empresa, un aparejador también, se llama Iván, y tiene una aplicación para gafas donde tú superpones tu modelo con la propia obra. Imagínate comprobar un replanteo y decir, esto no cuadra, este tabique está en otro lado. La cantidad de tiempo solo de una imagen o el poder pasear. Imagínate que le haces una casa o una reforma a un cliente y le dices, vamos a pasear, vamos a entrar en tu habitación.
Tu futura casa, ¿no?
Eso es un avance.
Sí, desde luego.
Muy grande.
Pero en principio, yo sé que están empezando ahora a desarrollar esa tecnología. Es la única aplicación que se plantea, o sea, el gafas virtual, el ver, ¿no? El recorrer. Antes de...
No, y el por ejemplo, hacer incidencias. Tú superpones, marcas una incidencia, esa incidencia ya directamente va a una aplicación y puedes generar un informe o una no conformidad. Hay un montón de aplicaciones. Hace poco hicimos un... Yo estoy en el grupo de usuarios BIM de aquí de Madrid. Hicimos un rol, una chica, se llama Esther Maldonado, nos trajo dos cajas de piezas de estas de madera, de juegos de los niños.
Sí.
Entonces hizo dos equipos, a uno les dio un modelo en 3D y a otro nos dio unos planos en PDF para hacer una construcción. La paliza que nos dieron los que tenían el modelo fue brutal. O sea, nosotros teníamos una plantita de nada y los otros ya habían hecho su casa entera. Tú imagínate con las gafas, que es que la pieza la pones en el sitio que va. O sea, es que no necesitan ni darle vueltas a un modelo.
Pues a mí me... Pues, yo quiero más, bueno, saber nada. Más de esto, porque claro, hay tantísimas cosas. Además, no, por lo que veo, todo nos ayuda. Sí, o sea, que no veo que nos reste trabajo, sino... o sea, me refiero a que nos reste trabajo de desarrollo profesional, que vamos a seguir teniendo el mismo, pero con unas herramientas que nos hacen ser muchísimo más eficientes, al cliente estar mucho más tranquilo, hacerlo todo mejor a la primera, que eso es tiempo, dinero. Gracias, me has tranquilizado. Yo venía aquí atemorizado.
Estabas en la lista del paro.
Sí,
ya.
Yo estaba... Yo me veía ya en el paro. Yo nada, digo, de aquí a ver cuál es la oficina de empleo, porque...
No sé yo si las gafas de visión nocturna, iba a decir, van a ir muy acorde con el casco, ¿eh? No sé yo, luego se harán integradas.
Y hay una cámara de estas 360
para... Sí, es que esto... Claro, yo veo todo esto y veo como una distopía en el futuro de vamos a...
Hay que cambiar.
Ya no va a existir. Y no son distopías, son facilidades.
Pero... Hay que cambiar el chip, como dice él, hay que cambiar el chip y hay que hacer un trabajo de concienciación y que vamos, que esto es para ayudar, es una evolución.
Tenemos que ayudar entre todos.
Sí.
Yo creo que algo que nos falla es, oye, mira, yo sé hacer esto así, te lo voy a enseñar. O sea, al final ganamos todos.
Cierto.
Y eso nos cuesta mucho.
Cierto.
Pues nada, Rafael.
Pues muchísimas gracias, Rafael.
Estar aquí
gracias.
Nos invitamos.
Qué tranquilo que...
Vamos a empezar a buscar herramientas informáticas por todas partes.
Sí. Ya no le tengo el miedo yo ese. Bien, gracias.
Bueno, pues ahora vamos con nuestra sección, La duda en casa.
Esa es.
Que ya sabéis que es aquella sección en la que el ciudadano, el oyente, el técnico, quien quiera, nos plantea sus consultas y nosotros desde aquí pues se las intentamos resolver. Así que hoy la primera nos llega desde Boadilla y nos dice Cruz lo siguiente. Mi pregunta es sobre la normativa del aparato de aire acondicionado. Mi máquina exterior no tiene sistema de recogida de agua de condensación y gotea al exterior, pero da a un patio comunitario. ¿Debo poner un sistema de recogida aunque no dé a la vía pública?
Todo pues mira, esto se regula a partir de ordenanzas municipales. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ordenanza de calidad del aire. Entonces, esas ordenanzas municipales lo que nos dicen es dónde tengo que colocar el equipo, el ruido que tiene que hacer el equipo y cómo tengo que conducir el agua de condensación del equipo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues asistirse con un técnico, contratar un técnico que le mire en ese municipio la ordenanza municipal que requiere para legalizar ese aparato de aire acondicionado. Y probablemente el agua va a tener que estar conducida. Vamos, no conozco una ordenanza que diga que no. Pero bueno, a lo mejor resulta que en su municipio...
Justo te dice que en el patio no.
¿Dónde era? En Boadilla está conducido también. O sea, sí. Pero es la ordenanza municipal.
Así que nada, Cruz, ya sabes, a conducir tus aguas.
Y ahora la segunda te toca a ti.
Venga.
Es de Julio, de Guadalajara. Dice, estoy interesado en comprar una ruina en un pueblo para construirme una casita vacacional, pero no sé dónde empezar y no quiero llevarme sorpresas. ¿Qué es lo más importante que tengo que tener en cuenta antes de formalizar la compra? Dice.
Pues antes de formalizar la compra, lo que tienes que hacer es, primero, asesorarte de un técnico y, por supuesto, ir a las normativas del ayuntamiento en cuestión a ver si puedes ahí edificar o no, porque te puedes llevar una desagradable sorpresa una vez comprado que no puedas edificar residencial y que te quedes con las ruinas ahí de por vida.
y un desliz a un desastre.
Sí,
total. Fíjate, te das cuenta que las, me acabo de dar cuenta, las dudas en casa siempre pasan por tener un buen técnico para apoyar.
Todas, todas.
Porque si no, a ver qué hacemos.
Es que
tú le dices, mira, es lo principal. Pues no sabes dónde miro.
Es lo principal.
Para ayudar a un técnico, fíjate.
Efectivamente.
Que cómo te ayudamos.
Así que bueno.
Bueno, yo creo que ya hemos
terminado, pues ya, ¿no?
Ahora sí. Vamos a recordar dónde estamos, que estamos en todos los sitios.
Estamos en todas las plataformas habidas y
por haber. Todas las plataformas.
Empezamos por www.aparejadoresmadrid.es.
En X, o sea, Twitter, en el, con el link arroba aparejadoresmad.
Eso es. En Facebook, en LinkedIn, también en el canal YouTube arroba aparejadoresmadridtv, donde podéis ver nuestro informativo semanal, La Edificación al Día.
Y bueno, todos los sitios, y en buzoninfo arroba aparejadoresmadrid para vuestras consultas. Y,
eso es.
Y aquí nos tenemos. Y ahora ya vamos a la despedida con el regalo que nos hace siempre Susana de su frase estupenda.
Pues
a
mira, ver, esta vez, al hilo del tema que estamos tratando, que es la tecnología, yo me he centrado en una frase tecnológica en general, no en la edificación. Esta es de Dean Kamen, que es un empresario e inventor estadounidense, que nos dice así. De vez en cuando, una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierte en una innovación. Así que, hasta entonces, seguir innovando. Nos vemos aquí en 15 días y hasta entonces, ser felices y construiros la mejor vida posible. Bye.
Hasta luego. Bye.